Segundo, relacionamento, companheirismo. Isto é nossa estrutura, é nossa forma de ver, porque tomamos o que Jesus disse para irem de dois a dois em todos os lugares, então entendemos que Jesus estabeleceu um nível de relacionamento e este relacionamento era objetivamente para fazer a obra juntos. Ele disse: "Los chamei para chamei, los invitei, los chamei, está bem? Los chamei para estarem comigo e depois para enviá-los a predicar. E quando enviou a predicar, não enviou um para cada lado, enviou de dois a dois. E há uma coisa muito forte de dois em la escritura. E vemos hasta Pablo em uma situação que para mim, quando mirei isto, dijo: "Yo tengo que tener este sentimiento que había también este hombre, dado por el Señor". Pablo se encuentra en una ciudad, me olvidé el nombre, es 2 Corintios capítulo 2, verso 12, ya no me olvido, no me lembro la ciudad. Troade. Paulo está em Troade e dijo que se le abriu uma puerta en el Señor para predicar el Evangelio. Mira, se abriu uma puerta em el Señor para predicar e dijo: "No tuve contudo tranquilidade porque não estava comigo". Quem era? Tito. Tito não estava comigo. Aqui temos Tito também. Tito querido. Muito bueno ayer anoche escuchar, meu irmão. E não estava Tito, Pablo. E eu, quando mirei isto e leí isto, eu digo: "Pablo não sabia predicar o Evangelho? Pablo não tinha graça? Pablo não tinha conhecimento, entendimento e todo, pero não isso porque estava solo". Então, acá há princípio de Deus que era muito forte para eles. Quando estão em Antioquia e vão separar, não separam nome, separam dois homens sempre. Quando iam orar, iam de dois. A cada lugar eram sempre dois. Então, o Senhor pôs acá algo para nosso relacionamento, nosso desenvolvimento e para desenvolver sua obra. E que relacionamento para tratar um e outro? Não é para isto, mas isso se produz muito. 1900 e abuelita nueva. 1900 e abuelita nueva. Hace tiempo isso, né? Joven, abuelita joven. Hace tiempo. Quando Marcos e eu vamos para Salvador, Marcos tinha 25 anos. Não, 26 anos e eu tinha 24 anos. Muito joven. Marcos já casado. Havia 5 anos que estava casado, tinha 2 filhos em este momento, não, 1 filho tinha, depois vino Caleb. Estávamos juntos, pero se acordem que eu ia falar pouquinho para trás depois. Em el discipulado, Marcos era a pessoa que menos me gustava em el grupo. Eu achava Marcos metido, dissemos nós. Sí, tiene una mente fantástica. Su teste de QI es 174, de genio. El mío es 92, 75, no sé. El mío es la mitad. Y él, en el encuentro del discipulado, siempre hacía las mejores preguntas. Siempre planteaba, y yo quedaba. Y mi, ¿a dónde yo? Yo. Mi carne, ¿no? Yo ponía la cosa, fue cuando salimos para ser discípulos, él ganó 2 y yo gané 10. Y yo, en el encuentro del discipulado, era malvado. Yo miraba para él y hacía así: "¿A dónde están los frutos?". Está muy bien la... "¿A dónde están los frutos?". Era malvado, yo hacía esto. Eu confesso, assim. Oi? Não. Entonces, fuimos los... Cuando viene Salvador, y él sabe, para él también yo era... Marcos es un hombre muy ordenado, muy organizado, muy puntual, muy intenso. Y yo soy desorganizado, despuntual, todo así, muy diferente los dos. Y Marcos, cuando supe que era yo tengo certeza, porque ya me dijo, meu Señor. Y yo hice lo mismo. No acredito estar con este hombre. No creo estar con este hombre. Pero a donde mi corazón se volcó para Marcos. Cuando estábamos en Salvador, ayudando un grupo denominacional aún en este momento, el obispo nos echó para volvernos a Porto Alegre, y había un grupo que estaba Benito, Daniela, que es la esposa de Benito, Sergio y Zoé, que Sergio y Zoé se casaron también, había una otra chica, Aninha, y había un otro muchacho, no me acuerdo, Emilio, y estaban los tres, Soninha también, una otra chica, Sonia el nombre, llamamos Soninha, y estaban estos, y fuimos echados fuera, teníamos que volver a Porto Alegre, porque la denominación a donde fuimos a ayudar a implantar el tal del discipulado, nos dijo para volver. Y yo miré la situación, confieso, tenía gusto por estos hermanos, gustaba de ellos, pero yo estaba en una isla cuidando de otra parte de personas, y allá tenía 50 personas, y cuando fuimos echados fuera, Marcos por 3 días lloró, lloraba mucho y oraba desesperado por causa de estas vidas. Y yo, buenas lembranzas, buenos recuerdos. Entonces yo estaba orando con él y yo no tenía esto en mi corazón. Y yo miré ahí y dijo, este hombre todo atrapallado. No me gusta él. No me gusta su manera. Complicado. Este hombre es complicado. No me gusta su manera. Mas qué corazón. Qué amor por el Señor. Qué amor por las vidas. Yo no tengo esto aún en mí. Y bueno, me arrimé con él y lloré junto con él todo el tiempo y fuimos para Porto Alegre, nos echaron, volvimos los dos. Y cuando volvimos los dos a Porto Alegre, tenían 8 pastores sobre nosotros, se reunieron para o que hacer, y Marcos vino y dijo, yo sé que Dios me quiere allá, yo tengo que volver. Y preguntaron, bueno, uno no puede, preguntaron para mí, ¿y usted qué tiene para decir? Yo no sé, Dios no me habló nada, ni para ir, ni para quedar. Yo no sé lo que Dios quiere de mí. Y los pastores entonces dijeron, bueno, no puede ir uno, va, van los dos, y oren, busquen al Señor, y ve si la... ¿Ah? Volvió un otro, que no está en la historia acá, volvió un otro que está parte de la historia. Y bueno, volvemos Marcos y yo en junio de 81, de igual, 2 jóvenes. 20, ahí estaba con 27 y yo con 25 años. Y empieza toda la cosa, hacer la obra juntos. Y la primera cosa que me tomaba en la gana con él es que salíamos para predicar. Y cuando tenía un contacto, empezábamos a hablar. Él hablaba. Cuando él daba una respiración más profunda, yo tentaba decir alguna cosa. Y cuando yo decía algo, él me interrumpía y continuaba lo que yo estaba hablando. Y cuando yo empezaba una historia, él terminaba la historia y yo quedaba mal. Muy mal. Porque me atravesaba toda hora. Y la vi a Marcos, y yo quedaba mal con eso, pero no sabía qué hacer, porque si yo intento hablar más alto que él en este momento, el contacto, mira, uno está, ¿qué está pasando acá? Entonces yo E um dia digo, Senhor, não dá mais, eu tenho que falar com ele sobre isto. Eu quero tratar, isto está mal. E bueno, Deus me dijo, para não tratar com ele, hasta que este problema não me hiciera mais mal alguno. Porque senão, eu não estava amando a ele, estava amando a mim. E eu digo, quanto tempo mais, Senhor? Me ajuda cá, que isso seja pronto. Porque quando o outro tem uma coisa que não lhe agrada, quer cambiar o outro porque lhe desagrada. E não é o outro que tem que cambiar. Sou eu que tenho que ser cambiado por isto, porque aí está o que o Senhor quer que aconteça em este relacionamento. Bueno, se passa um tempo. Estão comigo aún? Me suportam um pouquinho com todas essas histórias? 83. 2 anos juntos. Já estou aí com. Estou casado com minha amorcita, cara. Estou casado. E estamos em uma situação bárbara, fantástica. Vivendo todos em uma mesma casa. Marcos, esposa, 2 filhos, eu. Recién casado, Sérgio, solteiro, e mais 12 discípulos que não tinham onde vivir, vieram vivir na casa com nós. Marcos e eu, 2 cabeças na casa. Os 2 de igual. Pensa numa situação difícil. Bueno, Marcos gostava de se acostar a las 10, eu a las 2 de la mañana. Eu queria quedar com os hermanos, assado e charlar e relacionamento. E Marcos abria a ventana e disse: Mário, por favor, são 30h, os chicos acá. Oh, quédate tranquilo. E a coisa ia por aí, muito mais, não? Mas estávamos nesta situação e, neste momento, Marcos e eu estávamos passando uma crise muito forte em nosso relacionamento. Para ter uma ideia, a oficina que tínhamos, a mesa dele quedava onde está Danny Baker e a minha quedava cá. Assim, a dele era roja e a minha era azul. A mesma, igual. E sentava ele, sentava eu. O clima estava pesado. Oi, oi. Deus te bendiga, Deus te bendiga. Abria a Bíblia. Ele abria a Bíblia. Vamos orar, vamos orar. Aí Marcos mirava a mim e disse: Ivan Baker está vindo, venindo acá. Ivan Baker está venindo acá. Sim, sí, está bem. E ele dizia: Temos que planear tudo. Ele disse: Não, deixa que o Espírito conduzca tudo. E lá estava a coisa, não? Lá estava a coisa como se fosse muito espiritual, mas era para. Havia uma nuvem negra sobre a casa. A coisa estava terrível. E as esposas, graças a Deus por as esposas, se juntavam para orar por nós, por os dois e falavam. Sim, Sinara, quando ia para a peça, que eu tinha apenas um balcão, uma peça e um banho. E Marcos quedava em la casa maior com os outros, porque já era recém-casado. Então, quando ia para a peça, a Sinara disse: Você está mal. Não, meu amorcito, mira, Marcos disse: Não, não. O problema é você. Você é o problema, não é Marcos. E Rejane, depois supe que fazia o mesmo. Graças a Deus por essas mulheres que não ponia mais lenha para que a coisa venha. Vamos buscar Ivan. Em el aeropuerto, Marcos, yo, ellas, en coche, volvimos. El primer momento para nosotros era un acontecimiento. Ivan Baker acá con nosotros. Que bueno, fomos a casa. Ivan llegó tarde, fomos a cena. Charlamos así, amanhã vamos a la playa estar juntos. Primera vez. Ivan está bien, descansar. Ele fue para la pieza, fomos también. Este dia não fiquei até as 2 horas, isso no assado. Por la manhã, nos preparamos para ir à playa. E quando está Marcos manejando, Ivan acá, Rejane, Sinara e eu, el espejo del coche daría para ver el rostro de Marcos, y Marcos también me podía me mirar, y voy a empezar a hablar así nomás. Bueno, hay mucha envidia. Hay mucha competencia. E empezó a hablar y discorrer sobre Marcos de Jó así con una precisión de lo que estaba aconteciendo. Y yo miraba para el espejo, cerraba los ojos así, miraba, así, así. Y si él fue a la pieza de Iván a la noche a hablar, contar todo. Enquanto yo dormía, y Marcos miraba y decía, ¿qué horas este fue a hablar con Iván? Las cosas. Y el coche de Iván fue una paliza. Llegamos en la playa una hora y pico y no llegaba nunca a esta playa. Y Iván, dale, dale, dale. Cuando llegó en la playa, en la casa de un hermano que nos emprestó, nosotros decíamos, Iván, por favor, Sinara, Rechani, vamos a la playa, mirar la playa, nosotros vamos a hacer una cosita acá. Y yo mirando para él, él mirando para mí. Y entramos en un baño chico, cerramos la puerta, caímos al suelo, empezamos a llorar mucho. De vergüenza. Confortados por el Señor, y Marcos, como siempre, ¿no? Tiene una percepción tremenda de Dios. Marcos miró para mí y dijo, yo, usted tiene que se cuidar conmigo. Yo quiero ser mejor que usted. Yo quiero ser mayor que usted. Y yo, llorando, dijo, yo tengo lo mismo sentimiento. Yo quiero ser mejor que usted. Y ahí aprendemos un principio en el compañerismo, de ser transparente uno con el otro, en todas las cosas, todos los sentimientos. Y en este momento las personas solo me llamaban de Marcos. Marcos, a él Mario, y a mí Marcos, cambiaba la cosa. ¿Y qué pasaba dentro de nosotros? Porque yo tenía dicho algo, había dicho algo, y los hermanos decían así, no, me fue bárbaro que Marcos habló y tenía sido eso. Pero uno no puede ser esto, ¿no? Entonces quedaba, qué bendición, sí. Pero acá adentro era un... Entonces, yo quería... Mi problema con Marcos en este momento es que yo veía que tenía una palabra muy, muy ordenada. E eu queria predicar melhor que ele. Eu estava competindo, falamos em português, não sei como. Competindo. Mas ele não sabia, eu não sabia o que ele tinha. Ele tinha o quê? Em la fecha de mi cumpleaños, era uma fiesta. A igreja se mobilizava e havia regalo, um montão de coisas. El cumpleaños dele, nadie se acordava de nada. Invitar para alguma coisa, me invitavam, ele quedava. Estava em um encontro, a rueda comigo era grande, dois, três com ele. E ele mirava, eu não sabia, mas ele tinha envidia. Muito forte em seu coração. Então, em um dia, depois que Ivan se vá, buscando compreender o que estava cá dentro, o monstro que estava suelto, eu fui delante da igreja, um grupo de... De momento 50, 60 hermanos, si no me olvido. Y yo pedí, hablé y confesé delante de los hermanos mi competición con él. Y dijo que yo, todo lo que tenía dicho, dijo para él. Y este momento él vino y yo hablé, no aguanto más, solo me llaman de Marcos. Yo soy Mario. Não é Mario, só me chamam de Marcos. Acá e acrescenta, abri meu coração, digo, não sou digno de estar delante de vocês, não posso estar delante da congregação como pastor acá. Eu quero me recuar, sentar no banco, hasta que pueda aprender a viver com isto todo e tal. Bueno, Marcos vino e dijo: yo también quiero conocer, porque yo tengo envidia de él. Y eso también, todos só me chaman de Mario, me hablan Mario, y las cosas. Y yo soy Marcos, y bueno, ahí se voló toda la cosa muy parecida. Pedimos perdón, nos arrodillamos, choramos mucho. La iglesia vino, los hermanos muy amorosos, pusieron las manos sobre nosotros, nos abrazaron, lloraron con nosotros y dijeron: no, nosotros queremos hombres que ni ustedes sobre nosotros. Hombres honestos, sinceros, que hablan lo que pasan. Entonces, nuestro relacionamiento fue en un creciente a partir de ahí, juntos los dos, aprendiendo delante de Dios que este relacionamiento no es de reunión. Es un relacionamiento de formación y de se poner de acuerdo para que el Señor pueda obrar. Amén. Entonces fuimos muchas cosas. Podría hablar aquí de mi relacionamiento con Marcos, de un montón de cosas, de formas, maneras diferentes de sermos, pero una otra cosa que entendemos luego a principio en este relacionamiento, que teníamos que tener admiración y reconocimiento uno por otro. Y yo tengo profunda admiración por Marcos. Por más que su manera a veces me incomoda, no perdí nunca en estos 34 años que estamos juntos. Ningún día puedo ser perdí la admiración por él, por su vida, por su pasión por el Señor, por su gracia en su vida, por su aporte para la iglesia, por la importancia que tiene, como Dios le usa en todas las cosas. Yo quedo maravillado. Mi esposa sabe, los dos somos profundos admiradores de él, de su esposa. Tenemos una amistad muy buena. Y aprendí que Marcos, en él hay dones que yo no tengo, hay cosas en él que son puntuales y que no son para competir, son para sumar, completar. Entonces yo sé situaciones que estamos juntos, yo sé que no tengo que hacer, que él que tiene que tomar la delantera. Y él también sabe que hay otras que soy yo que tengo que tomar la delantera y él se pone más atrás, porque conocemos la medida que Dios ha dado para cada uno, los dones que cada uno tiene están muy claros para nosotros y tentamos actuar de esta forma. Y hace algunos, estoy me alongando, perdóneme. Algunos años atrás, a poco, andamos él viajando mucho por un lado, yo por otro, y ahora, este año pasado, nos juntamos y tomamos una decisión sobre nuestro relacionamiento. No vamos más viajar solos, solo a dos, todo el tiempo los dos, porque cuando uno sale y va mucho a un lugar, la obra toma una inclinación. Cuando va otro, la obra toma otra inclinación. Y cuando estamos juntos, puede ser que consigamos una cosa más equilibrada, más puntual. Y sabemos discutir todos los asuntos. No tenemos problema de discordar. Discordamos hasta que el Señor muestre lo que quiere. Y hablamos con tranquilidad, con franqueza. Tenemos mucho aprecio y me gusta de más estar junto de él, porque yo aprendo mucho mismo con Marcos hasta hoy. Bueno, voy para el tercer. Sí, fue grande, fue longo. El tercer tipo de relacionamiento, el tercer comunión que tenemos, comunión que tenemos en el cuerpo. Primero, el discipulado no es de reunión, es de relacionamiento. El compañerismo también no es de reunión o para hacer la obra, mas sí un relacionamiento intenso donde la vida se va y viene. Muchas veces yo me tomo haciendo cosas que sé que es Marcos. Que así que Marcos haría esto, yo tomo la impresión, depende del Señor para hacer como es. La cosa está metido acá adentro. Bueno, Quem nos ajudou muito em este relacionamento foi Ivan Baker. E nosso relacionamento com Ivan, tenho que pontuar acá. Ivan foi um padre, foi um amigo, foi um exemplo, foi um modelo para nós. Andar com Ivan foi um privilégio que não tem alguém como quantificar a coisa, porque e ter o apreço de ele de estar com nós. Uma das coisas mais fortes que Ivan ensinou a nós foi a humildade. A humildade. Ivan era um homem extremamente humilde. Me acuerdo de um momento com ele, que estávamos em, não me acuerdo se era a casa de Marcos ou minha, pero del momento sim, que Marcos e eu, ele não quis isso, quedou mal com isso, pero hicimos, nós lavamos os pés, pero não com água, com nossas lágrimas. E muita gratidão pela vida daquele homem. Um homem único. Em toda a sua maneira, Ivan conseguia ter duas coisas que para mim era lindo de ver, porque imaginava Jesus, era firme e tierno. Conseguia ser as duas coisas. Havia muita firmeza, mas era muito tierno. Hacía coisas que uno não acredita, que tinha, não cree que ele hacía com minhas filhas. Ele tinha um relacionamento que hasta hoy está marcado. Desculpe. Ivan marcou nossas vidas fuertemente, mas não com sua vida, com a vida de Cristo, que havia em abundância em sua vida, em grande abundância. Eu me acuerdo que quando Marcos e eu planeávamos estar acá com ele, eu não conseguia quedar 3 dias, queria ir para casa. Ivan nunca, vou dizer por quê, Ivan nunca, nunca, 23 anos eu relacionei, agora hablo personalmente, 23 anos, nunca Ivan me retou. Nunca. Não que não precisara, precisava muito, mas nunca. Nunca diretamente me chamou em uma... Nunca hizo isto. Nem comigo, nem com Marcos. Pero foi o homem que mais eu apanhei, dizemos nós em português. Mas me retava com sua vida, com sua enseñanza, falava coisa e eu me quedava mal. Não falava para mim, estava falando normal. Pero era tão intenso, tão forte, tão claro, tão forte sua vida, que quando eu venia acá, venia acá, eu quedava 3 dias, eu queria sair rápido, porque não suportava de tanto que... E queria irme, porque agora tenho que 1 ano para poder tentar viver isto e ter isto em minha vida, porque 3 dias era um ano. Porque Ivan era muito intenso, não tinha rotina. Não havia rotina. A viagem que hacíamos para cá, de Buenos Aires para Mendoza, e eu fiz esta viagem com ele muitas vezes, não, Oscar? Tivemos acá muitas vezes, não? Onde está Oscar? Oscar e... Carlos, desculpe, Carlos e... E Pascual. Muitas vezes, sabe quantos dias levamos de allá acá? 4, 5 dias. 1.200 quilômetros. Não porque Ivan estava forte, não podia manejar todo. Não. Cada villa, cada povoado, pueblo, cada ciudad, entrávamos. E Ivan dizia: acá há um cura que um dia eu hablei, temos que ver este cura. Y entraron a la ciudad a buscar este cura, hasta achar el cura, para hablar con este cura. Y después estaban en la ruta y de repente para, vamos a parar acá el coche, bajo un árbol, sacaba una cosa de una lona, ponía así la siesta. Y Marcos y yo miraba la siesta, está bien, la siesta. Y él se acostaba y así con la cabeza y ya estaba. Y Marcos y yo, 20 minutos, vamos, vamos. Y ya entramos en otra ciudad, golpeaba puerta de quien nunca, una persona que nunca vio en la ciudad. Eso pasó muchas veces, golpeaba la puerta la persona y quedaba nosotros tomando un té con la persona en esta casa, en una ciudad que nunca habíamos pasado. Y tenía personas que él ya conocía hacía 15 años. Nunca tenía pasado nada, pero toda la vez pasábamos allá para dar un beso, un abrazo, una palabra, alguna cosa. Isto é discipulado. Isto é relacionamento que forma. É vida em la vida. Está bem? Não podemos ter outro tipo de coisa, senão estamos fora do que o Senhor hizo. Sei que nossa situação social não nos permite ser todos os dias, pero intensifiquemos isto, estejamos juntos, tengamos preferência para estar para que a vida de Cristo seja formada em nós. Amém? O outro ponto, del mínimo de la comunhão en el cuerpo que temos que ter, é a conjuntura de discipulado, o companheirismo, el encuentro en las casas, la iglesia en las casas. Hablamos nosotros, iglesias, iglesia en la casa. Oye, ¿alguien me llamó? ¿No? Iglesia en la casa. Es un tipo de comunión que hay. Quiero hablar de, explicar un poquito cómo veo esto y Danny Baker me dijo hoy, y puede ser que encontró anotaciones, que va a salir un librito de anotaciones de Iván, lo que era para él, la iglesia en la casa, el funcionamiento, toda la cosa, cómo veía, cómo miraba. La iglesia tiene la palabra, tiene tres expresiones. La iglesia universal es una expresión de la iglesia. La iglesia universal es la iglesia que está arrolada, enrolada en los cielos y en la tierra. Enrolada no. La iglesia universal es la iglesia de todos los hombres, formada por todos los hombres de todos los tiempos que están en el Señor. Los que ya están en el cielo y los que están en la tierra. Esta es una expresión de la iglesia. Esa expresión de la iglesia, ella es invisible. No podemos mirarla toda. Podemos mirar parte de ella, pero toda no. ¿Por qué? Porque no podemos mirar los que ya están en los cielos. Sería un problema, ¿no? Entonces, esta es una expresión de la iglesia universal, pero es invisible. Después, tiene otra expresión de la iglesia local, la iglesia en una ciudad, la iglesia que está en una ciudad, es una expresión de la iglesia. En Buenos Aires, ¿cuántos son? La iglesia del Señor que está en Buenos Aires. Buenos Aires son 12 millones de personas, ¿no? Más o menos. ¿Y la iglesia tiene cuántos? Michelle, ¿cuántos, el número de los hermanos en la iglesia? La iglesia del Señor en Buenos Aires. 1 millón. Por ahí, quién sabe, nadie sabe cuántos son. No podemos afirmar cuántos son y no podemos ver también, tampoco. Es una expresión de la iglesia. Hay una iglesia en Buenos Aires Sí, hay una iglesia en Buenos Aires. La iglesia del Señor, sí, es la iglesia del Señor. Pero no podemos juntarnos, no sabemos quién son, no sabemos a dónde están todos. Conocemos parte. Y hay una otra expresión de la iglesia en la Escritura, que es la iglesia en la casa. Esta iglesia en la casa, ella es visible, tangible, palpable. Podemos ver, relacionar, estar juntos. Y aquí está a nossa, a donde tenemos que focar y priorizar nuestros relacionamientos. Intensificar el relacionamiento acá. En la iglesia de la casa es donde la vida de Cristo se manifiesta a punto. Es una explosión de amor. Es una explosión de la vida de Cristo. En la casa tenemos que nos encontrar con gran alegría porque los santos vienen a la casa para estar juntos, para proclamar el Señor, para adorar al Señor, para bendecir el nombre del Señor, para contar las cosas que están pasando, para nos animarmos unos a los otros, para tomarmos la cena juntos, para comermos el pan, tomar el vino juntos en memoria de Él, se acordando de Él, lo que hizo Él por nosotros, la alegría de que somos de Él, las personas que invitamos para venir porque están queriendo conocer más de Él, conocer la vida de la iglesia. Yo tengo un manual de la iglesia en la casa. Dani dijo que va a salir un libro ahora, pero yo tengo un manual. No escrito por mí, pero yo hoy estoy convencido que hay un manual en la Escritura sobre la iglesia en la casa. Este manual quiero que nosotros miremos ahora. Está en Hechos capítulo 2, verso 42 a 47. ¿Podemos abrir la Biblia ahí, por favor? Hechos 2, 42 a 47. Para mí, estoy convencido de eso, Daniel. Ahí está el manual. Todo el líder tomar esto que tiene la iglesia en su casa, tomar estos versos, buscar al Señor, depender del Señor y buscar que la iglesia en su casa exprese esta caridad de vida, esta expresión de la iglesia de fato, de hecho. ¿Está bien? ¿Qué está ahí? ¿Alguien puede leer? ¿Puede leer para nosotros, querido? Por favor.
Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
El primer día, por la mañana, nosotros leemos 1 Corintios, ¿no? Y allí habla del cuerpo. ¿Cómo cuando un miembro está alegre, todos se alegran en Buenos Aires? ¿Cómo puede? 1 millón, la iglesia no conozco todos. ¿Cómo puedo me alegrar cuando uno está de la iglesia en Buenos Aires? ¿Puedo? Conozco todos. Pero cuando estoy en la casa, ¿conozco o no conozco todos? ¿Sé? ¿Cuando están alegres? ¿Sí o no? ¿Sé cuando están alegres o no? ¿Sé cuando están tristes o no? Entonces ahí yo puedo aplicar esto. En la iglesia toda no tengo cómo aplicar esto. Pero en la casa, acá, podemos aplicar todas estas cosas que están acá. Perseverar en la doctrina juntos. Perseveramos juntos, nos animamos unos a otros, nos conocemos a perseverar en la doctrina. Perseveramos en esta comunión que tenemos, perseveramos en el partir del pan, perseveramos en las oraciones, nos animamos a esto, oramos juntos. Conocemos la situación de cada uno, nos ponemos juntos, ayunamos por situaciones juntos para que Dios nos haga algo, nos traiga algo, porque acá en la casa está la verdadera iglesia y la expresión máxima de la iglesia del Señor. Acá es posible poner en práctica todo lo que aprendemos. Acá es posible manifestar todo lo que tenemos recibido del Señor. Acá podemos tener todo en común. Acá podemos sentir todos juntos la misma cosa. Acá podemos participar uno de la vida de los otros y ayudarnos uno a los otros, animarnos uno a los otros, a llorarmos juntos, a reírnos juntos, a comermos juntos. Podemos juntar para todas esas cosas y expresar de fato la vida de Cristo, una fiesta de amor. La iglesia en la casa no es un local a donde vamos para aprender conceptos. La iglesia en la casa es para manifestar la plenitud de la vida de Cristo que hay en nosotros. La alegría de estarmos juntos, que gostamos, nos juntamos, vamos allá porque queremos, tenemos pasión de estar juntos para nos animarmos. Allí podemos suplir la necesidad de uno y otro. Hace tiempo, en mi casa, yo no tengo más un grupo así en mi casa, por causa de las viajes todas, pero mi esposa y mis hijas están, mi hija ahora, los otros están en otras ciudades, estão em um grupo, em uma igreja em la casa, pero quando tenía, yo estoy en la casa, yo miro los pies de mi hermano, yo miro la cosa, yo miro su semblante, yo miro como viene un día, otro, yo sé o que está pasando, yo puedo me enterar, yo puedo participar, yo puedo allí manifestar todo lo que Dios tiene derramado sobre uno y otro. Allí podemos manifestar todo lo que está acá, los bienes, las propiedades, unánimes, comer juntos, nos alegramos, partir el pan con alegría, sin sencillez de corazón, alabar a Dios, tener favor y contar con que lo pueblo ve que tiene un pueblo que adentra acá y sale, hay tanta alegría, hay tanta ruido bueno, hay tanto rostro que sale mejor, que quiere se arrimar a esto. La iglesia en la casa no es para decir, bueno, tenemos esto, después aquello, después como una liturgia. La iglesia en la casa es una familia que se ama, que gosta de estar junto, que se anima en las cosas del Señor, que hace las cosas con alegría, y si no está con alegría, ayudamos a tenerla, a recibirla. Hacer el bien unos a otros, mirar al otro con misericordia, mirar al otro con pasión, con alegría, animar. Bueno, estar junto con él, mismo que no sea mi, que no sea mi conjuntura, pero a mí, hermano, que está junto acá, es una expresión, es una explosión de Cristo, a donde de hecho las cosas pueden ser manifiestas. Yo creo que acá está el manual, que todos nosotros tenemos que mirar esto y decir, Señor, hace esto con nosotros, que en la casa que yo estoy, esta sea la vida abundante que manifieste en esta casa, y tú puedas añadir cada día los que tienen que ser salvos. Amén. Yo voy adelante. Podría ser un poquito más, pero no. Se fue la hora. El último, encuentro general. No damos mucha importancia para el encuentro general, algunos de nosotros. Pero es importante en la vida de la iglesia. Cuando todos los santos de aquella parte de la iglesia están juntos, se miran, pueden alabar juntos y pueden recibir enseñanza de mestre, maestro. Recibir una enseñanza de maestro, una enseñanza apostólica, profética para toda esta parte de la iglesia del Señor. Entonces, este encuentro es importante. Tenemos que tenerlo. Pero en el original yo hablé de unánime, ¿no? Y dijo que la palabra es como, y aquí dijo más, dijo que es como una imagen que es casi musical, un conjunto de notas que es tocado, mesmo diferentes, mas con mismo grado y tono, conducidos por el Espíritu Santo. Cuando están todos juntos, y no es solo la iglesia en la casa, cuando estamos todos juntos, puede haber toda la iglesia, puede haber esto. Porque cuando estamos todos juntos, continuamos debajo de la guía del Espíritu. Y Él puede conducir, y Él tiene que conducir todo el encuentro que tenemos nosotros. Y por eso yo creo que el manual para el encuentro de la iglesia, el encuentro general de la iglesia, está en 1 Corintios, capítulo 14, verso 26 a verso 31. Nos cuesta mucho salir del modelo que tenemos hasta hoy. El modelo que tenemos hasta hoy, yo no tengo problema con alabanza. Yo amo alabanza. Yo quiero pular, no tanto hoy porque ya no consigo saltar, no tanto hoy porque la cosa ya no va bien, pero me gusta. Anteayer, fue otro día que estaba Lucas, se prendió un fuego acá de alegría, tremendo, en el Señor, y usted pularon y danzaron y bailaron y saltaron, y yo de un, dos, tres saltitos que podía, después me quedé así con la mano, estaba muy feliz, muy alegre con todo lo que estaba pasando. No tengo ningún problema con la alabanza, pero tengo problema con una cosa: el momento de la alabanza. Eso es una liturgia. Ahora es momento de alabar, ahora es momento de sentar, ahora es momento de predicar, ahora es momento, como si el Señor no pueda tener la libertad de tener una alabanza, una prédica, una otra alabanza, otra cosa, y no importa si son 10 o si son 10,000. No importa. ¿Será que el Señor no sabe conducir 10,000? El Señor no sabe cómo hacer, cómo nos conducir todos, cómo nos comportarmos bien cuando somos 10 o cuando somos 10,000. En Salvador somos 3,000 y picos, estamos reunidos. El encuentro es 1 Corintios 14, 26 a 31. Y va bien. A veces quedamos un tempão cantando también. Cantamos una hora, 40 minutos, pero se prendió el fuego del Señor. No es porque tenemos que cantar 40 minutos para después venir la predicación. No, se prende el fuego y se va. Y sabemos que aquel momento y vamos, que a poco se para. El Señor quiere mover otra cosa. No voy a entrar detalladamente en 1 Corintios 14, 26 a 31, pero pido que ustedes mediten en esta pasaje en la Escritura y ven que en capítulo 14, 23, habla algo que tenemos que tomar en cuenta. 1 Corintios 14, 23, para llegar al 26, pasa por ello este. Él dijo así: si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar, toda la iglesia. Está hablando para la iglesia en Corinto, está diciendo toda la iglesia, y está dando orientaciones para cuando está toda la iglesia en el mismo lugar. Entonces acá él dijo, ¿por qué sería un grupo, sea un grupo pequeño, sea un grupo en la casa, por qué dijo uno, dos, tres? Cuando mucho tres hablan en lenguas, ¿por qué sea un grupo pequeño? No hay necesidad de poner límites. Está poniendo límites porque es un grupo grande de personas. Entonces, cuando muchos 3. Vamos tentar mantener una orden en la cosa, para no se salir así, cualquiera haciendo cualquier cosa. Y después habla los profetas, específicamente para los profetas, cuando uno está hablando y viene la revelación para otro, que se siente este otro, este está hablando de pie. Entonces hay un momento específico que todo se, y él está sobre, teniendo una autoridad profética sobre la iglesia. Entonces se viene para otro, se asienta este, se pone de pie el otro y pasa a dar la profecía, la palabra profética que Dios tiene, y cada uno ponga su espíritu bajo la conducción del Señor. Y todos podréis profetizar, y sea todo hecho para. Entonces, yo tengo, abro mi corazón específicamente y también de mi compañero. Tenemos nos esforzado mucho para ver esto acontecer en la iglesia, pero es muy difícil salir del formato que ya está en nuestra. Muy difícil. Salimos del formato porque nos gusta la cosa ordenada. Pero esto que estoy planteando acá no puede ser hecho con nadie a frente. Tiene que tener hombres responsables presidiendo el encuentro. Presidiendo el encuentro, discerniendo a dónde el Espíritu está moviendo para poder dar continuidad, para profundizar la cosa, para hacer correcciones, porque puede haber alguna cosa que dicha, que no está bien. Entonces, tiene que tener esto, haber esto entre nosotros. Yo pensaba que iba a ser corto, que iba a hablar muy cortito, y pensaba que después íbamos tener un tiempo así de participación. Terminaría acá. Pido que principalmente mis compañeros, los pastores, los líderes, vengamos a mirar esto en la meditación profunda delante del Señor, porque si el Señor está puntuando lo que quiere que acontezca cuando su iglesia está reunida en el mismo lugar, nosotros tenemos que ser diligentes, sujetos y buscarmos depender de Él para sermos así. Termino acá. En un retiro de carnaval, hablamos nosotros en Brasil, yo fui a una ciudad que no tenía ido. En esta ciudad nunca tenía ido, no tengo autoridad sobre esta ciudad. Tengo relacionamiento con estos hermanos, juntaron 3 ciudades para un retiro allí, a donde yo estaba, y tenía un grupo de jóvenes que irían conducir la alabanza, y el aparato era de primera. Tenían hasta retorno acá, muy buenos, y tocaban muy bien, eran todos muchos jóvenes, y yo tomé la palabra el primer momento y pedí la libertad a los pastores, y dijo: mis hermanos, pedí antes, y pedí delante de la congregación que estaba allí, y pido que yo no voy a predicar estos días acá. Yo gustaría estos días vivir lo que está acá, y buscar de todo mi corazón junto con ustedes, que el Espíritu Santo nos presida, yo voy a estar a frente, junto, pero para discernir las cosas, mas vamos a tentar viver esto acá. Y fiquei preocupado con ellos, ¿no? Porque estaban preparados. Y cuando terminé de decir esto, fui até ellos así. El responsable me dio un beso y dijo: Mario, estamos esperando que alguien dijese esto acá. Que alguien dijese esto. Esto. Como es tan difícil. Dijese. Ahí. para ellos. Se quedaron muy felices. Bueno, fueron 4 días. Yo dei una palabra así. El último día hay un tema que me pidieron para hacer una corrección y una dirección para la iglesia. Entonces, el último día dijo, una cosa me llamó mucho la atención. Había así cerca, sentada, una señora de 80 años, de trasfondo luterano, toda su vida. Y ahora estaba entendiendo las cosas del reino de Dios. Al final del encuentro, de esos 4 días, pidió para hablar y dijo, yo no quiero me ir de acá. No me quiero ir. Nunca vi nada así. Yo estuve acá todo el tiempo. Es eso que tiene que ser. Yo quedo acá un mes. Y yo me quedé con mucha alegría porque pasó muchas cosas. Hubo sanidad. Hubo una situación terrible porque uno de los muchachos que estaban allí recibió la noticia que su mamá se falleció. Era en otra ciudad. Y pudimos consolar, orar, estar con él. Hubo un momento especial. Y él tuvo una reacción bárbara en Dios porque su mamá estaba en el Señor. Y tuve muchas palabras especiales, pero no ficó así suelto. No ficó suelto. No quedó así suelto. Yo presidí todo el tiempo. Entonces, un leía allá, tomamos la palabra, otro profundizaba, llamaba la atención un punto, orábamos sobre aquello. Los chicos tenían, lembraban de alguna, recordaban de alguna cosa, a veces. O que salió de la congregación, tenían 2 cánticos que Dios había dado para ellos una semana antes y pudieron enseñar y fue bárbaro la alabanza que hubo. Cuando dejamos Dios hacer, hace bien mejor que nosotros. Bien mejor que nosotros. Yo quiero desafiar, yo estoy haciendo con toda libertad esto porque Daniel me dio toda la autoridad para hacerlo. Si Daniel no te hubiera me dado, yo no estaría hablando esto. Quiero invitar a ustedes, tenemos mañana, viernes, sábado, 2 días más, viernes. Mañana, venimos para acá a la noche. Y no vamos a empezar con el ritual que tenemos. Vamos a estar juntos acá, vamos a empezar orando. Vamos a depender del Señor. Yo voy a estar acá junto con otros compañeros. Y vamos a dejar que el Espíritu se manifieste como quiera, a través de quien quiera, ordenadamente. Para que el Señor... Vamos a probar. Yo tengo me esforzado para dónde voy a procurar llevar esto, porque yo sé, yo creo que el cuerpo edifica el cuerpo. Yo creo. Esto no es una meditación sola. Yo creo. Y yo soy particularmente extremadamente bendecido cuando escucho ustedes. Con todos. Hoy, no sé quién fue, un hermano me hizo un bien tremendo saliendo de acá. Para mí fue una profecía, fue un consuelo y un ánimo, un consuelo y un ánimo. Un joven, no me acuerdo el nombre, me perdona mi hermano, él va a saber de quién estoy hablando. Pero salió a tarde, yo salí de acá, por la mañana. Y salí allí, él vino, se arrimó de mí, estaban sacando foto, él me abrazó muy cariñosamente y miró a mí y dijo, Mario, no deja, nunca pierdas la sonrisa en tu labio, porque me hace y hace bien para muchos de nosotros la alegría que vemos en ti. Fue un consuelo bárbaro, fue tremendo. Yo salí. Parece simple, ¿no? Mas si viene de Dios, es bárbaro. Y hay muchas cosas de Dios acá. Hay mucho de Dios en ustedes. Hay una riqueza enorme acá. Hay una diversidad de manifestaciones acá. Hay una diversidad de dones acá. É uma diversidade de serviços acá. Amém? Entonces, mañana, cuando vinimos para acá, vamos a estar quietos. No tenemos apresura, apuro con nada. No tenemos que poner una cosa atrás de otra porque tenemos que llenar el tiempo. No, deja el Señor llenar el tiempo. Llenar el templo que somos nosotros. Y llenar el templo con que quieras. Si hay un silencio, está bien. No estamos acá para un teatro que tiene que todo salir. Vamos delante del Señor. Y si tenemos algo, va a salir mucho. Porque yo estoy cansado, puedo decir, de me sentir como una incubadora, como es, un bebé, como de un nene, una criancita, un pequeño, como es un niño. ¿Cómo? ¿Un bebé? No, un poquito más que bebé. Niño, un niño que estoy todo encuentro en la iglesia. Queda de pie ahora, ahora viene al lado, besa a tu hermano, y ahora a tu hermano, y parece que yo no tengo nada acá. Que tiene que me decir que yo tengo que besar, que yo tengo que abrazar, que yo tengo que levantar la mano, que yo tengo que sentar. Parece que no tengo. El Espíritu Santo está acá, ¿y a dónde? ¿Hay o qué? Hay libertad, ¿no? ¿A dónde está el Espíritu Santo? Hay libertad. Con decencia y orden. Vamos a tener quien presida, pero vamos a estar libres en Él. Amén. Y vamos a dejar transbordar la plenitud que Él tiene puesto en ustedes. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias por el tiempo. Perdóname por me pasó el tiempo.